El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levin y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este lunes 19 ya de abril. Se nos va pasando este mes volando. Día otoñal, no tan otoñal, un poquito más de lado en la tarde. Dicen que mañana en la noche puede que llueva aquí en la región metropolitana. Pero ya vamos a conversar con nuestro invitado. Hoy día, ustedes saben, es Día Constituyente, ya se los voy a presentar. Pero antes les quiero contar un poquitito de las principales cuestiones que han pasado durante el día de hoy. Bueno, se votó en la Comisión de Constitución del Senado el tema del tercer retiro del 10% de las AFP. Se aprobó en general y 3-2. Les cuento quiénes estaban en la comisión. Los tengo anotados en alguna parte. A ver si encuentro mi papelito. ¿Cómo si los anoté? Parece que se me perdió, fíjate. Bueno, pero no importa. Fue 3-2. Hubo dos diputados, dos senadores de gobierno que lo votaron en contra. Que fueron. Aquí los tengo. A favor votaron los senadores Araya, Durresti y Huenchumilla, y en contra el senador Galilea y la senadora Esperger. Galilea es de RN y Esperger de la UDI. Sin embargo, esto va a la sala, se va a ver probablemente mañana, y después de la sala va a volver a la comisión para verse en particular. Se supone que los votos para aprobar, que son 26 los que se necesitan, los 3/5, están sobradamente. Los dos que votaron en la comisión en contra no representan la posición de todos los parlamentarios, de todos los senadores de Chile Vamos, así que no habría duda. Se supone que hay por lo menos 4 que ya han manifestado esa posición, así que por lo menos habrían 30 votos, perdón, 28. Recuerden que son 24 los senadores de oposición. ¿Qué otras cosas importantes hemos visto el día de hoy? Bueno, el tema del COVID, que la pandemia, tuvimos 6.643 contagiados informados hoy, con lamentablemente 100 fallecidos una vez más. Bajó un poquito la positividad, ese puede ser un buen índice, bajó a 8.71, una positividad alta todavía, pero en fin, los números están como estabilizándose en este sentido. Yo no sé si es un consuelo, pero en fin. Y el ISP, el Instituto de Salud Pública, aprobó el uso de AstraZeneca, estaba aprobado ya, pero no objeta el uso de la vacuna AstraZeneca. Se acuerda que en Europa hay algunos países que la dejaron de usar porque había habido casos de trombosis cercano o vinculado, no está muy claro, a el uso de la vacuna. Sin embargo, recomienda que en el caso de las mujeres sean mayores de 55 quienes la usen, en el caso de los hombres 18 años para arriba. Según el ISP, la tasa de notificación de eventos vinculados a trombosis es muy baja como para tomar una decisión en contrario. Sigue provocando controversia la carta que envió el ejército primero y luego con el apoyo de la FACH y de la Armada, y más aún con el apoyo del ministro de Defensa, Baldo Procuriza, a la red. Todo esto por una sátira que se le hace en una entrevista, en un programa satírico que se llama Políticamente Incorrecto, que es un programa de humor, donde hay un juego de entrevistas, el militar de verdad, el político de verdad, el cura de verdad, etcétera, que son bastante, para algunos podrán ser muy divertidas, para otros podrán ser aburridas, pero es humor finalmente. Y se hace una sátira ácida respecto de un general de ejército, lo que ha provocado esta respuesta, que del ejército a la que terminan adhiriendo las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Es una cosa bastante en el límite, por decirlo de alguna manera, templada, en el límite de la deliberación. No parece razonable que instituciones armadas que son obedientes y que no deberían entrar en debates, digamos, respecto de distintos temas. Además, el humor es humor, finalmente. Podrá ser bueno o malo, y podrá gustarte o no, pero es humor, y la sátira es sátira, y hay que aceptarla nomás. Tampoco es agradable ver que esta es mi opinión, por cierto, parece razonable que el Ministerio de Defensa lo respalde, y es segunda vez que el gobierno sale a respaldar a las Fuerzas Armadas. Recuerden cuando señalaron que eran antipatriotas quienes intentaron botar la estatua del general Baquedano. Ese es un tipo de lenguaje que tampoco parece muy apropiado. Pero en fin, está muy polémico ese tema. Esto ocurre en el canal La Red. Cuando se estaba votando o discutiendo en el Senado el tema del 10%, del retiro del 10% de la AFP, el tercero, el gobierno, a través del presidente de la República, una puesta en escena bien contundentona, así, porque tuvo todo el comité político en el patio habitual de La Moneda, en el patio de los Cañones, señaló que hay una ampliación del IFE. Ahora el IFE, el ingreso familiar de emergencia, es sin requisitos a las familias del 80% más vulnerable. Y esto es 100 mil pesos por cada uno de los miembros de esa familia y debería regir en abril, mayo y junio. Bueno, ¿por qué ahora? Cuando podríamos haber partido por ahí, a lo mejor se habrían ahorrado algunos problemas. ¿Qué más les cuento? No, por ahí, vamos a quedarnos por aquí nomás. Ah, para decir algo interesante, en Cuba se fue Raúl Castro. Eso es como una novedad también, porque 89 años y Raúl Castro dejó la secretaría, de ser el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, con lo cual la dinastía Castro no está en el poder directo, al menos, o no, y asumió ese cargo el presidente de Cuba, con lo cual se trata de Miguel Díaz-Calvez, con lo cual él se consolida como la persona más poderosa en este momento en el régimen cubano. Ya, por ahí los dejamos con esto, en estos temas, ¿eh? Y voy de inmediato con nuestros invitados de hoy. Tenemos el gusto de contar con Flavia Torrealba. Flavia es profesora de historia, pero además es magíster en ciencias políticas. Va por el distrito 4, eso es ese Coquimbo, La Serena.
La región de Atacama, se
Atacama,
dice.
bueno, yo, mira, todas las veces que trato de apuntarle al distrito, nunca le he achuntado en este programa. Tengo un récord
Es que lo
impecable en eso.
cambiaron el distrito, antes éramos el distrito 5.
No le habría apuntado igual, si soy de una consistencia maravillosa en el grado de ignorancia en este tema, así que ya me entretengo con eso. Flavia es candidata por la lista de Apruebo Dignidad y militante del Partido Regionalista Verde Social, ¿no?
Y
Federación Regional.
fundadora.
Fundadora. Muy bien.
Soy una de las fundadoras y además ideóloga, pretendo que nuestro proyecto sea una alternativa para Chile en realidad.
Mire usted. Bienvenida sea entonces, Flavia, a nuestro programa. También estamos con Carlos Pinochet, emprendedor se define, hombre de empresas de Renovación Nacional. ¿Eres militante o independiente en la lista de Renovación Nacional, Carlos?
Hola, muy buenas tardes a todos. Militante, soy militante desde los 18 años, actualmente tengo
Pero mira tú.
33 y voy por la lista de Renovación Nacional.
Ustedes son una especie media en extinción de los militantes, de la porfía de seguir militando en los partidos siempre se agradece porque los partidos finalmente tienen que seguir siendo parte clave. Va en el distrito 19, no pienso tratar de saber cuál es, para que lo digas tú, pero
Ñuble,
Ñuble.
rica longaniza.
¿Cómo no? Vamos Chile o Chile Vamos, ya lo dijimos, lista de Renovación Nacional. Y Cristán Velay, que es doctor en educación, sociólogo también, académico de nuestra Universidad de Chile, independiente en tu caso, Cristian, y vas por el Apruebo Dignidad también en esa lista, si no me equivoco.
Así es, soy independiente y voy por el distrito 7, la quinta región costa, desde Valparaíso y Viña por el norte hasta San Antonio, Cartagena y Santo Domingo por el sur.
Bueno, bienvenidos los tres, muchas gracias por haber aceptado la invitación de nuestra radio y vamos a los temas. Mira, normalmente hemos partido este programa proponiéndoles que en una primera mirada nos digan cómo imaginan ustedes un poquitito el tipo de constitución que vamos a tener en esta lógica, o que se va a escribir, digamos, en esta lógica de las minimalistas a las extremadamente detallistas, a aquellas que dicen que lo importante es la dogmática, otros dicen no, lo importante es la sale máquina, y dónde están las cosas que se van a consagrar y cómo se van a llevar a cabo, etcétera. ¿Cómo imaginan ustedes que debería ser esta nueva constitución? ¿Cuál sería el modelo que les gustaría que surgiera de esta experiencia inédita y notable que vamos a vivir en el país? Flavia, por favor.
Felipe, yo antes de empezar con el tema constituyente, como tú hablaste del clima de la metropolitana, yo te cuento que aquí en la región de Atacama el clima es distinto a la metropolitana porque no solo Santiago es Chile, nosotros tenemos siempre sol, También te digo que los casos de COVID, nosotros nos estamos sufriendo porque están en alza nuestros problemas y que tenemos un problema bien severo porque no se tomaron decisiones de cuarentena, pero no hay fiscalización. Por lo tanto, aparece una medida, digamos, muy inútil y están muy angustiados los salubristas y las salubristas de la región tratando de que el gobierno regional apoye la fiscalización, porque si no, no se cumplen las normas sanitarias y estamos en muy, muy graves problemas. Nosotros tenemos el 100% de las camas de las UCI ocupadas, no tenemos espacio para nada. Por lo tanto, eso también es distinto. Nosotros vamos 2 o 3 semanas atrasadas en relación a la metropolitana. Quiero decírtelo porque a veces da la sensación de que lo que pasa en Santiago es lo que pasa en el resto del país y no es así. Es por eso que nosotros también vamos a la constituyente con mucha fuerza, y ahí entro con la necesidad de entrar con un regionalismo importante, con un regionalismo intenso, profundo, que reestructure el país completo en términos administrativos. Nosotros aspiramos a autonomías reglamentarias, autonomías económicas, tributarias, y queremos que además se incorpore la ciencia a la administración del Estado. Creemos que este es un Estado fallido, que es solo un Estado que da garantías y bienestar a 3 comunas del país, y el resto del país vive toda sufriendo o por culpa de los pasivos ambientales en el caso del norte, o por la escasez de agua, o por el abuso de las concesiones en todos los planos de la vida económica del país. Por lo tanto, si tenemos que escribir una constitución larga, bueno, lo haremos, pero vamos a tener que garantizar derechos de partida, vamos a tener que eliminar el concepto de subsidiariedad de nuestra constitución y vamos a tener que avanzar hacia las autonomías regionales, porque los gobiernos centralistas no tienen ni una posibilidad de garantizarnos a las regiones desarrollo equitativo y justicia territorial y tributaria. Así es que eso va a empezar.
Bueno, no es poco para empezar. Carlos Pinochet, en tu caso, ¿cómo ves en términos globales este modelo constitucional?
Sí, yo siento y creo que vamos a tener un cambio totalmente positivo para nuestro país. No solo porque vamos a construir una nueva democracia, una nueva constitución de manera equitativa, ¿no?, entre hombres y mujeres, sino porque lo que yo he visto, y en diálogos, por ejemplo, aquí con Flavio, con Cristian, es que aunque existan distintas miradas, ¿no?, distintos bloques, distintas listas, lo que uno suele ver en Instagram, en Twitter, en las redes sociales, que son opiniones muy polarizadas, muy de trinchera, ¿no?, cambiemos este modelo subsidiario y vámonos a otro totalmente distinto, no es lo que yo veo en los conversatorios y en los diálogos constituyentes, sino que todo lo contrario. Yo lo que veo es una fórmula y una mirada de llegar a acuerdos, sabiendo que tenemos que transformar el Estado y nuestro país en algo mucho más moderno, más ciudadano, y en temas tan principales e importantes para la ciudadanía como es salud, pensiones, vivienda, educación, que eso yo creo que hay un consenso. Pero lo bueno es que lo que uno ve en Twitter, sobre todo cuando se polariza y ve a un muchacho Voice dando unas declaraciones y tiene 1.000, 2.000 corazones o me gusta, la realidad es que la gente es mucho más mesurada y mucho más sensata. Si bien es cierto, quiere cambiar el modelo, quiere más justicia social, pero también sabe que esto no ha hecho crecer y ha eliminado la pobreza en cierta manera este modelo, con todas sus falencias y con todas las fallas que hay que cambiar. Pero lo que me deja tranquilo es que sí va a haber un ánimo de dialogar, perfeccionar y mejorar lo que hay que cambiar y mantener lo que no ha hecho crecer. No es por nada, bueno, acá en Ñuble nosotros vemos cómo llegan inmigrantes venezolanos, colombianos, de distintas partes de Sudamérica y llegan a Chile. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo llegan a Chile? Si Chile es tan perverso, ¿no?, es tan desigual, está mal, todo mal, ¿por qué no se van a Argentina? ¿Por qué no se quedan en Perú? Pero llegan a Chile, y yo creo que ahí hay que buscar los matices. Ok, hay cosas positivas, pero cambiemos todo lo malo.
Cristian Beleña, en tu caso, ¿cómo ves esto más global del tipo de constitución que tú crees que se debe instalar?
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Flavia en términos de la mayor descentralización. Agregaría la definición de Chile como un estado plurinacional, que le reconozca a los pueblos originarios un estatus especial, que incluya ciertos niveles de autonomía y de autorregulación, además de representación en el Parlamento Nacional. Pero pienso yo que uno debería primero entender cuál es la gran demanda por la cual estamos en este debate constituyente para entender cuál es el gran contrapunto con la constitución de la dictadura. Y la verdad es que yo pienso que la gran demanda, además de la legitimidad democrática, el hecho de que la única vez que se ha plebiscitado democráticamente esta constitución perdió 80-20, esa es la realidad, porque se impuso en un plebiscito fraudulento durante la dictadura. Entonces, la única vez que se le preguntó a la ciudadanía le puso tarjeta roja. En el fútbol real, la tarjeta roja, no como Diego Charpen, parece que no sabe cómo es el fútbol. En el fútbol real, cuando te dan tarjeta roja, sales y no vuelves a entrar. Entonces, el pueblo, la única vez que le preguntaron en Chile a la constitución de Pinochet, le puso tarjeta roja y entonces no va más esta constitución. Además de entonces la legitimidad democrática, la otra idea central que tiene que consagrar esta constitución es ser un Estado social de derechos y dejar atrás una imposición de la constitución de Pinochet, que es la del Estado subsidiario, que no es otra cosa en la definición chilena, porque aquí hay una discusión dogmática internacional, pero la definición chilena es la imposición de la lógica neoliberal en toda la institucionalidad y las políticas económicas y sociales en Chile. Entonces, esa imposición de esa lógica neoliberal, las encuestas de opinión, los cabildos consolidados a nivel nacional han sido sistemáticas. Hoy día salió otra, o el fin de semana, en una proporción aproximadamente de nuevo de 70-30 o algo así. Los chilenos y chilenas quieren dejar atrás esa concepción del Estado subsidiario porque entienden que lo medular es que la nueva constitución garantice como una responsabilidad del Estado, como una garantía, no como una declaración meramente retórica, derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, en un estatus muy distinto de la constitución actual, que lo único que dice es el que tiene dinero, el que puede ganar en el mercado, tiene derechos. Los otros se la arreglan como pueden. Entonces, la gran diferencia con la constitución actual va a ser su legitimidad democrática, su mayor participación y apertura y descentralización, pero sobre todo la constitución de un Estado social de derechos en reemplazo de la lógica neoliberal del Estado subsidiario que se impuso en Chile. Eso diría yo que si me preguntas cuál es la gran definición de la Constitución, y en eso no cabe la distinción entre si la Constitución va a ser minimalista o maximalista, si va a ser más corta o más larga, la extensión que tenga que tener para garantizar bien los derechos de las personas en Chile y ponerlos como prioridad por sobre la propiedad privada de los dueños del capital, en el fondo, que han dominado el
Yo,
país.
Cristian, perdona Felipe, solo quiero incorporar el tema de la profundización de la democracia. Nosotros también, a propósito de todos los temas que tocó Cristian, digamos, también necesitamos incorporar mecanismos de democratización y mecanismos de participación directa en los territorios. Esa cuestión es una base, digamos, para empezar a hablar. Nosotros, como te decía antes, estamos en un. Yo, y también quiero decirle a Carlos, no es cierto que este sea un país tan próspero. Este es un país que tiene la apariencia de prosperidad a costa de la salud mental de los chilenos y las chilenas, a costa del endeudamiento y a costa de la desigualdad. Entonces, esta cuestión de que se vienen los inmigrantes para Chile, bueno, no vamos a analizar la política latinoamericana en este momento porque vamos a hablar de la Constitución, pero vamos a construir, digamos, y tenemos el deber de construir un país más igualitario, con menos desigualdades, donde uno de los ejes que vertebre el progreso tiene que ser la democracia y la participación de la ciudadanía. Sin democracia tampoco hay progreso. Hay que hacer las definiciones de cuál es el progreso y cuál es el modelo económico que queremos seguir. Este país no puede seguir creciendo en la idea de que el crecimiento económico no tiene límite, cuando sí tiene límite, tal como tiene límite el agua, tal como tiene límite los recursos naturales de los que estamos viviendo, tal como tiene límite todo, digamos, los aspectos materiales de la vida que nosotros en la que vivimos. Entonces, la economía tiene límite, tenemos que incorporar una economía circular, verde. Este país no puede avanzar hacia el futuro, hacia los próximos 50 años, porque no va a sobrevivir ni siquiera la especie. Entonces, no solo hay que atender aspectos de garantía de derechos, que en eso estoy absolutamente de acuerdo con Cristian, sino también en reformular cuál es la idea que queremos para proyectar, cuál es la idea que tenemos en conjunto para proyectar los próximos 50 años. Entonces, el nivel de profundidad que requiere también esta conversación sí va a necesitar acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que los acuerdos tengan que ser tan amplios como para que el mecanismo, digamos, la trampa de este proceso que nos pusieron con los quórum altísimos, yo no creo que sea necesario, digamos, quórum tan altos de 2/3, porque hay dos proyectos de país que son claros en Chile, digamos. O estás en el modelo neoliberal o no estás en él. ¿Te fijas? Entonces, y yo creo que esta conversación tiene que darse un poco en torno al modelo de sociedad que queremos y hacer los ajustes reglamentarios y administrativos que necesitamos. Basta de concesiones de a los recursos naturales, basta de las concesiones a los recursos, por ejemplo, forestales, a las reservas de nuestro biomasa, basta de las concesiones de nuestros recursos mineros, basta de las concesiones del agua. Vía concesiones se ha privatizado todo este país. No podemos seguir viviendo así, si nos vamos a morir, ¿me entiendes? En este momento el 80% de este país está en sequía y el agua está en manos privadas. Esa cuestión no hay, menos mal que hay un consenso en todos fuerzas políticas. El problema es cómo lo resolvemos. ¿Vamos a seguir manteniendo el agua en manos privadas o vamos a recoger los derechos de agua que están mal entregados y los vamos a redistribuir de acuerdo a las necesidades de las personas, de los animales y de los ecosistemas? Entonces, ahí hay una diferencia importante que yo creo que los altísimos quórum van a ser una dificultad, digamos, para avanzar.
Carlos, ¿cómo ves tú todo este punto?
Claro, ahí está la mirada que yo pienso totalmente distinto. O sea, Flavia, le encuentro razón en todo lo que dice, en el 80%. Yo voté apruebo, soy un muchacho joven, emprendedor, y salí a marchar acá en San Carlos por toda esta desigualdad social, pero creo que no va de blanco negro. Eso de que acá existen dos tipos de sociedades o dos tipos de personas, de que hay unos con el modelo subsidiario y otros social de derecho, yo no creo que sea así. La verdad es que cuando uno pregunta, a mí me ha tocado en otros debates, ok, cambiemos el modelo, yo estoy de acuerdo, hay que cambiarlo, no funcionó. Funcionó quizás para algunos sectores, para algunos grupos, para algunos negociados, como la ISAPRE, que está relacionada con la salud, con la universidad, para ellos funcionó el modelo. Pero para la inmensa mayoría no funcionó. ¿Qué cambiamos? ¿Hacia dónde viramos?
Para el 95% no funcionó.
¿Cómo?
Para el 95% de la población no funcionó, pues, amigo.
Sí, por supuesto. Y por eso el 80%... fue aplastante en el plebiscito, porque sin duda necesitábamos hacer cambios profundos en la Constitución y sobre eso empezamos a construir un nuevo Chile. Pero la pregunta es, ¿qué nuevo Chile queremos construir? A mí me tocó trabajar 5 años en Italia y me tocó viajar mucho a países cercanos como Alemania. Es un referente para nosotros el modelo alemán, por ejemplo, que si le podemos cambiar el nombre a modelo subsidiario, social derecho, un libre mercado social con apellido. Uno se va a esos países y sí existe el libre mercado, sí hay un modelo subsidiario, claramente no lo dice la Constitución y puede decir todo lo contrario, pero en su funcionamiento, en la economía, en cómo el día a día del ciudadano que va a su trabajo y que va a comprar al mall, es un modelo muy parecido, solamente que allá hay una democracia totalmente moderna y no existen los casos de corrupción como existen hoy en día. Felicitaciones a la justicia, vimos lo que pasó con Orpiz, no existe esa desigualdad tremenda. Yo creo que eso es lo que tenemos que ajustar, pero también yo creo que yo preguntándote a ti, Flavia, aprovechando que estamos juntos, ¿tú reconoces algo positivo que haya hecho Chile estos últimos 30 años o nada?
Yo.
Vamos, espérate, Flavia, dejemos la para que pueda intervenir Cristian. Después, si quieren, tomas el punto, pero si no,
Sí,
lo dejamos a Cristian afuera.
sí, claro, a mí
Adelante.
me desconcierta un poco la respuesta de Carlos porque yo miré su programa y lo que él propone es establecer el Estado subsidiario, establecer constitucionalmente el Estado subsidiario, algo que ni siquiera la actual Constitución es tan explícita en eso. Entonces, me gustaría que nos explicaras por qué en tu programa pones que quiere establecer el Estado subsidiario. Y además en tu respuesta hay una confusión entre capitalismo y Estado benefactor o Estados sociales de derechos. El Estado social de derechos no quiere decir que tenga que ocurrir solo fuera del capitalismo, para nada. De hecho, si uno mira su desarrollo en Europa, en Estados Unidos, parcialmente, es precisamente para controlar los desbordes del capitalismo que las sociedades democráticas, estoy hablando de esa, no estoy hablando del socialismo, en el capitalismo se dieron estados sociales de derecho para garantizar que las personas, independiente de su posición en el mercado laboral, precisamente, independiente de su valor, diríamos, en el trabajo, tengan esos derechos garantizados socialmente como colectivo. Por eso decimos que el Estado es el garante de los derechos. Entonces, hay una confusión entre decir en Alemania hay MOL y por eso son igual que en Chile. No, la gran diferencia es que en los estados sociales de derechos, donde están garantizados los derechos, las personas tienen ingresos mínimos garantizados, tienen seguridad social. En Chile lo que tenemos es un negocio de AFP, no tenemos seguridad social. Tienen educación pública gratuita garantizada. En Chile lo que tenemos es un mercado educacional. No tenemos el derecho a la educación garantizado como no discriminatorio como se entiende en el mundo. Tienen vivienda, en fin, los derechos sociales garantizados no se oponen al capitalismo, se oponen a la noción neoliberal de derechos que los entienden como espacios de negocios, que es lo que ha sido en Chile. Se enriquecen las ISAPRES, se enriquecen las AFP, se enriquecen las constructoras, se enriquecen las universidades privadas, incluyendo empresas internacionales, pero las personas no tienen garantizados sus derechos. Hay una confusión fundamental en lo que Carlos está explicando sobre capitalismo y Estado subsidiario. Terminar con la lógica del Estado subsidiario en la versión neoliberal chilena, que se impuso de una manera completamente como un laboratorio, solo porque eran las circunstancias artificiales de la dictadura. Es que es la gran misión de esta nueva constitución. Y por lo tanto, cada vez que uno conversa con las personas, e insisto, cada vez que uno mira los estudios de opinión de representatividad nacional, las personas lo que están clamando a gritos es un país que garantice derechos fuera del mercado, un país que garantice derechos como ciudadanos y ciudadanas y no como consumidores. Esta es la gran diferencia de los modelos de sociedad a los que estamos enfrentados y yo creo que las personas tienen que informarse bien antes de votar. Porque yo he escuchado hasta Marcela Cubillos decir que ella defiende los derechos de las personas, pero la verdad es que su actuar político lo que ha defendido siempre es la discriminación a favor de las empresas privadas y en contra de las personas.
Le voy a proponer que hagamos ahora mismo una pausa. En un par de minutos retomamos la conversación. Se contestan lo que quieran contestarse, pero yo tengo un par de preguntas que hacerle más generales. Si en algún minuto me dan una pasadita. Vamos, hacemos una breve pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Flavia Torrealba, Carlos Pinochet y Cristian Beley.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocios,
Listo.
productos,
Listo.
nombre fantasía
Listo.
y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
De Europa y Extremo Oriente, de Chile, de nuestra América, de la Península Ibérica, un programa sorprendente nos trae semanalmente arte, ensayo, poesía, novelas, filosofía, en diálogo con autores, con libreros y editores. Son 20 años hoy día. Felicitamos a Radio Universidad de Chile y a Vivian Lavín por los 20 años del programa Vuelan las Plumas como un gran aporte al conocimiento, la creación y la cultura nacional y universal. prosaypolitica.cl y liberaliaediciones.com.
En Política en Vivo y tenemos el gusto de seguir conversando con Flavia Torrealba, candidata en el Distrito 4 en Atacama por la lista Apruebo Dignidad, militante fundadora, como nos contó ella misma, del partido Federación Regionalista Verde Social, con Carlos Pinochet, emprendedor, militante de Renovación Nacional, va en el Distrito 19, Ñuble, el candidato, por cierto, de Vamos Chile o Chile Vamos, y Cristian Beley, que es un académico de nuestra Universidad de Chile, que es independiente en la lista de Apruebo Dignidad, va en el Distrito 7, que es Quinta Región Costa. Yo le quería, al margen de que se contesten lo que ustedes quieran contestarte y no me contesten nada a mí, bueno, eso ya es la libertad libre, pero les quería sugerir un tema, que es, algo dijo Flavia en un momento determinado de las autonomías regionales. Ustedes, cada uno de ustedes representa o es candidato en alguna región. Entonces, sería estupendo si pudieran ahondar en ese punto, cómo reflejar en una nueva constitución, o qué quieren reflejar en una nueva constitución de las autonomías, no autonomías regionales, cómo expresar eso que parece tan sentido para el mundo de las regiones. Partimos por ti, Flavia.
Bueno, el tema de las autonomías regionales es que aquí se ha dado una discusión en torno a la descentralización o incluso hay gente que lo limita más todavía o que lo asocia, que considera que es un primer paso el de la desconcentración de poderes, primero, como una etapa previa, un poco ignorando que hay capacidades en las regiones para llevar adelante nuestros procesos y humillándonos una y otra vez, tal como lo hicieron con la ley de rentas regionales, con el modelo de gobernadores regionales que vamos a elegir y todo eso. Pero nosotros creemos que el tema de la descentralización es una discusión que debió haberse dado hace 15 años. De hecho, el gobierno de Frei Ruiz Tagle lo intentó, instaló los servicios de gobierno regionales, inició un proceso de modernización del Estado en esa dirección, hacia la descentralización y desconcentración, pero después Lago retoma, digamos, el modelo, reconcentra los poderes y gobierna como un monarca, como un rey, nuevamente, como un rey elegido, digamos. Porque aquí solo al presidente de la República le falta la corona y que sea por sucesión, digamos, la entronización. Es tan fuerte el presidencialismo, es muy reforzado, todos los mecanismos del Estado portaliano están ahí defendiendo el poder central. Por lo tanto, creemos nosotros que esa discusión de la descentralización y la desconcentración era una discusión que se tenía que hacer hace 10, 15 años atrás. Ahora ya no. Es como cuando nosotros hablábamos de la corrección del modelo económico y todo el mundo decía que hablábamos locura, o cuando los regionalistas verdes, Jaime Mulet, presenta el primer retiro de las AFP y todos decían que Chile se iba a acabar y que se iba a incendiar y que no sé qué. Bueno, ahora decimos, estamos en la línea de las autonomías regionales porque la descentralización no es suficiente. Estamos hablando de un modelo similar al de España, que logró que un país que estaba bien marginado de la Europa, en la que Carlos Pinochet parece que trabajó harto, recuerden ustedes que España era un país pobre, con Portugal era muy dificultoso dejarlos entrar a la comunidad económica de la época porque entendían que los iban a tener que estar permanentemente subsidiando. Y en la constitución, donde se definen las autonomías regionales, ellos apostaron por este modelo entre federalismo, digamos, y Estado nacional, pero lograron corregir todos los vicios del centralismo a través de este modelo de autonomía, y en un plazo bastante razonable, en 15, 20 años, lograron un desarrollo bastante armónico, donde además los indicadores se toman por autonomía y tienen autonomía reglamentaria, tributaria, y el gobierno central apoya a las regiones que están más postergadas y se va corrigiendo la desigualdad en ese modelo. Por eso que nosotros vamos a ir fuertemente en esa línea, digamos. Creemos que hay que afectar el sistema administrativo y político de este país general. Creemos que necesitamos dejar atrás este modelo de presidencialismo reforzado que tenemos y creo que nunca vamos a poder administrar nuestros territorios, nuestros sistemas tan frágiles, o nunca vamos a poder incorporar ciencia, por ejemplo, si tenemos en contra el sistema político-administrativo. ¿Cómo vamos a administrar por cuencas el agua? O la limitación del crecimiento de las ciudades, o el tema del manejo de los pasivos ambientales. ¿Cómo nos vamos a relacionar con las empresas mineras o con las granjas recolectoras de energía solar? Que están llenando nuestro territorio y cuando tengamos nosotros la capacidad para generar nuestra electricidad no vamos a tener espacio. Entonces eso no va a poder ser si es que no tenemos autonomía reglamentaria y no tenemos poder real para poder incidir en las decisiones económicas que se tomen en los territorios. Por lo tanto, es bien dramático el cambio que tenemos que hacer y es muy profundo, sobre todo en el tema, como te decía, del agua y de la economía, que tiene que ser verde, si no, no puede ser.
Carlos Pinochet, ¿cómo ves tú este punto de la descentralización, la autonomía? ¿Cuál es el camino que tú crees que debe seguirse?
Sin duda, ese es el camino que tenemos que perseguir, sobre todo los constituyentes que vamos a trabajar en la Asamblea, es perseguir la descentralización. Para nosotros, con mayor razón, hace poco tiempo atrás, pertenecíamos a Biobío, ahora somos nueva región de Ñuble, incluso en los primeros meses que estaba partiendo esta guaguita, recién aprendiendo a caminar, seguía atada a muchas políticas y direcciones de Biobío. Para nosotros, o por lo menos para mí, yo en mi lista soy un poquito disidente junto a lo que piensan otros candidatos de mi misma lista, para mí es sin lugar a dudas una tremenda noticia que por fin podamos escoger a este superalcalde, a este gobernador regional, y que sin duda va a traer mucha mayor representación. Las atribuciones hay que revisarlas bien, pero yo creo que va a ser fundamental para un desarrollo.
Perdona, ¿perdón? Carlos.
Déjalo, Flavia. Sí, luego lo puedes corregir, pero deja que Carlos exprese su punto.
De acuerdo,
Carlos, perdón. Por favor.
Pero algo me preguntó, ¿no?
No, que te decía que no tiene atribuciones el gobernador, que tú...
No. Bueno, es raro que exista una nueva elección, ¿no?, a gobernadores regionales y que no tengan ninguna atribución. Quizá hay un error y sí tienen alguna. Yo creo que vamos avanzando en la línea correcta y también toco el punto que dijo Flavia. Esto se cruza con este modelo presidencial, ya no da para más un modelo hiperpresidencial. Yo pasaría a algo mucho más moderno, algo mucho más inteligente. Incluso miremos lo que pasa en Francia con este primer ministro. Existe un presidente, pero a su vez nombra un primer ministro, y este primer ministro tiene que ser consensuado por el Congreso. Eso es muy importante porque han pasado gobiernos de izquierda, de derecha, uno tras otro, y ninguno cumple su programa de gobierno, pero la excusa la tienen sobre la mesa y es que no tienen mayoría en el Parlamento. Eso es lo que le dicen a la ciudadanía. Esto se acaba si nosotros le quitamos atribuciones y lo traspasamos a un primer ministro. Yo creo que eso sería tremendamente positivo por todas las bondades que tiene esto, y sin duda se cruza con avanzar hacia un modelo mucho más descentralizado.
Cristian Berlín, en tu caso, ¿cómo ves este punto?
Esencial, lo mencioné antes muy breve, es parte del gran capítulo de la redistribución del poder, el poder real. En Chile el poder está muy concentrado en los hombres blancos de la clase alta de Santiago, de las tres comunas. Ahí está el poder. Y lo que necesitamos es una constitución que empuje a descentralizar el poder. Por eso, aparte de lo que estábamos comentando antes, de que las regiones tengan más autonomía, probablemente hay que revisar también el mapa de la regionalización, pero no quiero entrar en eso, pero que tengan más autonomía, cualquiera sean las regiones que definamos, que tengan más autonomía, que tengan autoridades elegidas con efectivamente capacidad de decidir en términos presupuestarios y de políticas regionales y locales. La mayor parte de las políticas hoy día son nacionales y lo que se le encarga a las autoridades locales es como su mejor implementación, pero hay poco espacio para diseñar políticas y financiar políticas regionales y locales. La distribución del poder también implica que las comunidades no paguen todos los costos, las comunidades fuera de Santiago, por supuesto, no paguen todos los costos del desarrollo. Las comunidades mineras en el norte, acá en el distrito que yo espero representar, los megapuertos, San Antonio, Valparaíso, que las comunidades no paguen todo el costo y sin embargo los beneficios se los lleven otros, se los lleven generalmente hacia las zonas de mayor desarrollo o cuando no las empresas transnacionales. Entonces, las grandes riquezas tienen que pagar impuestos, pero también tienen que tener una consideración ambiental y una consideración de desarrollo hacia sus comunidades para que no ocurra que ciudades pobres tienen empresas millonarias, empresas ricas. Por supuesto, toda la descentralización de la que estamos conversando es para promover el desarrollo de las regiones y de las provincias y las comunas. En cualquier otro aspecto en que esto no ocurra así, los mecanismos de compensación desde el Estado Nacional tienen que seguir ocurriendo. Yo sigo pensando que Chile va a seguir siendo un Estado Nacional. Entonces, digamos, centralismo para todo lo que es la compensación y redistribución, y descentralización para todo lo que es el desarrollo, la autonomía y la democracia local. A eso se agrega la cuestión de que antes mencionamos de los pueblos originarios, de darle mayor autonomía, representación en el Congreso Nacional garantizada, también de un Estado paritario, de darle a las mujeres una representación garantizada, un Estado de verdad con igualdad de género, pero que también exija a las empresas privadas la no discriminación a las mujeres, tanto en el mercado de trabajo como en las prestaciones de servicios sociales, de las que siguen siendo objetos las mujeres. Y la redistribución del poder entre el Congreso y la Presidencia de la República, ya se mencionó eso también, tenemos un Estado hiperpresidencial. ¿Por qué esto es relevante? Porque el Congreso representa mejor la proporcionalidad de los intereses de las provincias, las comunas del país, versus una autoridad central que obviamente tiene que velar más por la decisión nacional. Entonces, una mayor relevancia del Congreso también es una mayor relevancia de las provincias y de los territorios en el país. Entonces, el gran capítulo de la redistribución del poder es muy grande en la nueva constitución y es esencial para salir de este estado extraordinariamente, esta sociedad extraordinariamente clasista, extraordinariamente desigual, en que el poder y las riquezas y la influencia están concentrados en tres comunas y en unas cuantas familias de Santiago. Así que fundamental este capítulo en la nueva constitución.
Quiero hacer, Felipe, una aclaración a lo que le señalaba Carlos. La figura del gobernador regional tiene muy pocos poderes porque no tiene de partida ninguna preeminencia sobre el delegado presidencial, que va a ser el que va finalmente a tener el control sobre los servicios públicos del aparato estatal. Tampoco tiene dinero que administrar, tiene un 13% del presupuesto asignado a la región, lo que es una broma, digamos, porque también debería ser el presidente del Consejo Regional, los cuales van a pasar a ser una broma, porque el delegado presidencial va a ser el que va a tener el control de todo el presupuesto de la región. Prácticamente entonces vamos a tener a este gobernador regional sin poder, sin dinero, y más encima sufriendo los efectos de una ley de rentas regionales que es un abuso completo que metió Piñera otra vez al Parlamento. Y te digo, es tan importante esta cuestión de reestructurar los poderes, porque hay dos cuestiones que además quiero señalar y que no quiero perder la oportunidad. Ahora en el Congreso está discutiéndose cómo se va a proteger las áreas de los bosques, los bosques nativos y las áreas protegidas. es una discusión muy intensa, donde hay muchas comunidades científicas, muchas ONG de un lado y del otro, pero hay atrás una concepción de Estado donde quedan afuera las comunidades y quedan afuera los intereses regionales para tomar decisiones sobre sus territorios. Entonces, vía concesiones, por ejemplo, se le va a entregar a privados enormes áreas de manejo, y además estos privados van a poder dictar sus propios reglamentos para esa área de manejo. Esa cuestión es exactamente lo mismo que pasa con todas las concesiones que se han hecho en todas las áreas del Estado de Chile y que ha terminado privatizando absolutamente todo en este país. Por lo tanto, esas discusiones que se dan apuraditas, digamos, en el Parlamento ahora para que terminen antes y las decisiones se tomen antes de la constituyente, son intolerables, porque involucran intereses nacionales. Por lo tanto, quería hacerte ese punto. Y el otro punto que quiero hacer y que no quiero dejar pasar es que esta constitución tiene que ser una constitución con enfoque de género y más allá, digamos, de las herramientas, de las herramientas como la paridad, por ejemplo, que tiene que estar presente en todos los niveles de la administración estatal, y ojalá ponerla como una norma para los sectores privados. El enfoque de género tiene que ser transversal a toda la discusión parlamentaria. Cuando nosotros hablamos de vivienda, por ejemplo, y vemos que los comités de vivienda de todas las comunas están constituidos en un 95% de mujeres, ya tenemos que poner una mirada ahí y enfocarla desde el género. Cuando vemos la constitución de esos grupos, el nivel de jefatura de hogar femenina, por ejemplo, el impacto que eso tiene en la economía del país, o en la educación, o en la economía del cuidado, es una cuestión que tenemos que tener presente en toda la discusión de la constituyente. Por lo tanto, cuando hablamos de agua, la gente más afectada, o sea, si no miramos con un enfoque de género, no vamos a poder resolver el problema, porque las mujeres son las más afectadas, y las cuidadoras en particular. Cuando vemos el tema de la economía, por ejemplo, de la agricultura, y no vemos la importancia de la economía familiar campesina y el rol de las mujeres en esa área tan importante, que a lo mejor va a ser esta economía la que va a sostener el futuro, digamos, la seguridad alimentaria, no vamos a poder entender el proceso si nosotros no le ponemos un enfoque de género a todos los aspectos de la discusión en la constituyente. Esos eran dos temas que no quería dejar pasar.
Muchas gracias, Carlos. ¿Algún punto que tú quieras, antes de una última vuelta que va a ser después de esta, de en que quieran, puedan referirse al tema que tú quieres, incluso el fútbol, algún punto que quieras relevar especialmente, algo que a ti te parezca fundamental que quede en esta constitución y que tú quieras impulsar de manera específica?
Gracias, Felipe. Para mi candidatura, dentro de los 7 pilares fundamentales, el primero tiene que ver con la salud. Acá en Ñuble, yo soy sancarlino, pero esto se repite, me imagino, en las distintas regiones, e incluso en nuestra capital regional de Chillán. Uno de los principales problemas es la salud. Yo creo que esto ya no resiste más, este negociado que está en torno a las ISAPRES, a la AFP, todo llega a ser perverso, no tiene mucha gracia, por ejemplo, que se discuta en el Congreso aumentar el sueldo mínimo, si gran parte de ese sueldo para nosotros los ñublencinos y todos los chilenos se va en pagar una salud, si quieres tener una salud de calidad mucho más rápida, tienes que estar pagando en sectores privados, tienes que estar endeudándote, ¿para qué vamos a hablar de los remedios? Yo creo que lo primero, y así como en mi propuesta establezco también en pensiones, educación y también vivienda digna, yo creo que hay puntos que tenemos que partir desde ya. Ya no podemos tolerar este negociado que existe en torno a la ISAPRE, y yo creo que este modelo, claro, perfectamente permitió eso, y eso lo tenemos que corregir desde ya. Esto no sucede, por ejemplo, en Francia, donde existe un piso universal, este plan de salud universal para todos los franceses. A mí me encantaría que las prestaciones que tengan los chilenos, desde el que gana el sueldo mínimo hasta alguien que gane 10 millones de pesos, 8 millones de pesos, tengan las mismas prestaciones. Si quiere tener unas prestaciones distintas, perfecto, que existan las clínicas privadas, que pueda pagar este seguro adicional. Yo converso mucho con Mario Desbordes este tema y propicio lo que él propone, cambiar el modelo completamente, pero tampoco queremos echar abajo ni con un decreto, ¿saben qué? Ganó la constituyente un nuevo sistema de salud, todas las ISAPRES hay que eliminarlas y todas las clínicas hay que derrumbarlas porque vamos a establecer un gran piso solidario, una gran salud universal para todos los chilenos. Yo creo que eso sí se va a hacer, pero sin derrumbar lo otro. Quizá, obviamente, y a buena hora, les va a afectar tremendamente el negocio. Y qué bueno, porque se va a establecer un piso universal de salud para todos los chilenos. Y así, en pensiones, bueno, poco a poco yo creo que vamos a ir mejorando en esto y yo creo que vamos a llegar a consenso, por lo menos desde mi mirada. Seguro hay una mirada mucho más radical que están por mantener a rajatabla este modelo, pero yo creo que van a llegar las mayorías para hacer estos cambios.
Gracias, Carlos. Cristian Beley, en tu caso, ¿algún punto en específico que quieras remarcar?
Dos ideas muy, muy breves. La primera, respecto de la cuestión del Estado que estábamos mencionando, es profundizar la democracia. Necesitamos también, además de todos los temas de descentralización que dijimos, profundizar la democracia, que haya iniciativa popular de ley, que los chilenos y chilenas seamos consultados más permanentemente en plebiscitos y consultas ciudadanas sobre cuestiones que nos atañen. No puede ser, hemos sido consultados una vez cada 30 años. Primero nos preguntaron si queríamos o no que siguiera Pinochet. Le dijimos que no. Después, ahora, 30 años después, si queremos o no su constitución, le volvimos a decir que no. Entonces, no puede ser. En las democracias modernas, la ciudadanía es consultada más permanentemente sobre cuestiones que le atañen, y no una vez por generación. Entonces tenemos que tener una democracia mucho más rica, más vital, y por supuesto con vinculación con la participación ciudadana y las organizaciones sociales más sustantivas, y no solo ir a votar una vez cada no sé cuántos años. Y la segunda cuestión que quería mencionar, esta de los derechos que estábamos mencionando, Carlos mencionó varios. La constitución actual no garantiza el derecho al trabajo, por ejemplo. Lo que tiene es una definición bien neoliberal del derecho al trabajo, que uno tiene libertad para elegir dónde lo contraten. No garantiza el derecho realmente a la educación en el sentido sustantivo. Lo que garantiza es que va a haber un sistema gratuito y uno tiene libertad de elegir dónde lo discriminen en las escuelas o dónde le cobran en la universidad. Eso es lo que tiene como derecho. Y tampoco tenemos garantizado realmente el derecho a la salud. Lo que tenemos garantizado es la idea de que podemos elegir entre el sistema público, en fin, toda la concepción del Estado subsidiario que está en la Constitución es realmente una broma, una parodia de un Estado social garante de derechos. Entonces tenemos que, cuando decimos que queremos garantizar los derechos, tenemos que ser claros en decir a qué nos referimos, y yo estoy al menos hablando de que el Estado tiene que ser garante de un derecho universal no discriminatorio, por ejemplo, renta básica mínima universal. Eso además favorece bastante el reconocimiento y la justicia a las personas que hacen labores de cuidado, incluyendo, pero no solo, las mujeres, el trabajo doméstico. El derecho a la vivienda digna no está en la Constitución, no solo a tener un techo donde guarecerse de la lluvia y del frío, sino de la vivienda digna de la ciudad. Y no puede ser que las ciudades sean desarrolladas por las empresas privadas constructoras y no tengamos capacidad como colectivo de organizarnos y dirigir hacia donde queremos ese desarrollo para que de verdad sea digno también el entorno. El derecho a la seguridad social, lo que tenemos en Chile, de nuevo, es una broma, es un negocio con la capitalización obligatoria individual de las personas. No tenemos una seguridad social como se la entiende en el mundo. Entonces, que tiene que ser solidaria y que, por supuesto, no tiene que estar basada solo en la capacidad de ahorro de cada persona y en la rentabilización de empresas privadas en el mercado financiero. Entonces, cuando decimos garantizar derechos, ojo, ciudadanas, ciudadanos, hay personas que estamos diciendo cosas bien específicas, otros están usando simplemente el rótulo de una misma palabra, pero debajo de eso está el mismo Estado subsidiario y neoliberal que hemos conocido y al que le hemos dicho cada vez que nos han preguntado, una vez cada 30 años, que no.
Oye, por los minutos que nos quedan, vamos a tener un minuto cada uno de libre disposición total, a pesar de que ha sido bastante libre disposición todo el programa, así que pero aquí pueden hablar del tema que quieran, que no necesariamente tenga que ver con la Constitución, lo que ustedes estimen conveniente, pero en esto voy a ser un poquito más drástico, los voy a tener que, para que alcancen los tres a usarlo, ¿no? Así que, Flavia, tu minuto a tu disposición.
Bueno, mi minuto, no puedo dejar pasar este ejercicio de enlace que hacen técnicamente las Fuerzas Armadas y de Orden pronunciándose sobre cualquier tema, digamos, menos contra alguno que atente contra la libertad de expresión. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, aunque duela. Por lo tanto, es una cuestión que es un límite que no se puede traspasar, menos en un estado de excepción constitucional como el que estamos viviendo. Con todas las libertades restringidas, resulta todavía peor la situación de pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de orden en torno a cualquier tema cívico, porque no les corresponde. En segundo lugar, quiero decir, la región de Atacama, la gloriosa región de Atacama, en 1859 hizo una revolución, la revolución constituyente. Tuvimos nuestro propio ejército. Avanzamos en armas hacia el poder central. Nos ganaron en la batalla de los Loros, pero esta vez no nos van a ganar, porque vamos armados con los votos, con las herramientas que nos da la democracia. Entonces, no es posible que desde 1859 la región de Atacama, que ha financiado la guerra de independencia de este país, que gracias al dinero de Aguamarga se financiaron las guerras de independencia, y gracias al dinero de Changarcillo se pudo modernizar la zona central del país. Vicuña Mackenna dice con las bocas...
Tienes que llega al siglo XX lo más rápido que pueda, porque se acabó el minuto.
De acuerdo. Solo decir que esta es la tercera oportunidad que nos da la historia de tener una constitución para todos y todas justa. Nosotros tuvimos una asamblea constituyente en 1925 que mucha gente ignora, pero que ahí ya se establecía igualdad total para hombres y mujeres, derechos garantizados y avances en muchos espacios de la vida social y política de este país.
Gracias, Flavia. Gracias, Carlos Pinochet, tu minuto del tema que tú quieras señalar.
Principalmente comentarle a la gente que está escuchando esta radio que tenga mucho optimismo, porque esta nueva constitución no va a ser de trinchera. Yo estoy seguro que vamos a llegar a consenso, a acuerdo y sobre todo a trabajar en las cosas que necesita el ciudadano, la gente que salió a marchar de manera pacífica, que se estuvo manifestando acá en Ñuble, en las distintas comunas de esta hermosa región. Esos son los cambios que necesita Chile. Cambios, por ejemplo, en salud, como lo que decía Cristian, establecer esta nueva forma de garantizar la salud y no solamente el derecho a poder escoger. Es una trampa que muchos ya sabemos, y que va a escoger una persona que no tiene los recursos. No tiene derecho a escoger, sino que ahora tenemos que avanzar hacia una democracia distinta. Ya están los recursos. Muchos críticos, mucho más opuestos de mi mismo sector, me dicen: Carlos, primero tenemos que generar riqueza para entregar todas las bondades que puede entregar un Estado. Perfecto, ya generamos riqueza y de sobra. Incluso para ciertos grupos abusaron de eso. Ya se acabó, hay que cambiar el modelo, hay que pasar un modelo mucho más justo, más digno para la gente, y en temas tan esenciales como los que nombré. Pero pensemos también, ¿nos vamos al polo opuesto o mantenemos las cosas buenas? Yo creo que es fácil caer las trincheras, pero si nos unimos todos, conversamos con transparencia, podemos construir algo mucho mejor, y entre todos nosotros, porque esto va a durar por lo menos unos 50 años más.
Muchas gracias, Carlos. Cristian Belay, en tu caso.
Sí, bueno, muchas gracias. Nombré y desarrollé un poquito los distintos derechos económicos sociales, pero no nombré el que yo más he trabajado y el que creo que hay que poner al centro de la nueva constitución, que es el derecho a la educación. Yo llevo 26 años trabajando, como tú dijiste, en el campo de la educación, como profesor universitario ahora de la Universidad de Chile, haciendo investigaciones y discutiendo sobre esto, y mi propuesta es poner la educación al centro de la nueva constitución, y por supuesto los derechos económicos, sociales y culturales al centro de esa constitución también. Entonces, el derecho a la educación tiene que ser un derecho mucho mejor garantizado que como está hoy día en la constitución. Tiene que ser gratuito desde el inicio, desde la sala cuna, en la educación infantil. La educación básica y media tiene que ser más estimulante, tiene que ser integral, inclusiva. No puede ser puro prepararse para el CIMS o la PSU, eso no es educación. Y en la educación postsecundaria, hasta la universidad, tiene que ser gratuita para todas y todos. Nunca más jóvenes chilenos, chilenas endeudados por querer estudiar. Eso no puede ser. Y después tenemos que garantizar la educación a lo largo de la vida con oportunidades múltiples, culturales, comunitarias, no formales, para que todas las personas a lo largo de la vida puedan seguir aprendiendo hasta la vejez. Y finalmente, eso se garantiza con la educación pública. La educación pública tiene que volver a ser responsabilidad del Estado, y no podemos decirle a la familia simplemente: mire, usted es la garante de la educación, y si usted elige bien, feliz su hija, su hijo; si usted elige mal, échele la culpa a sus papás por la educación que tuvo. Eso no puede ser. Un Estado garante de ese derecho universal, gratuito y no discriminatorio a la educación. Termino en un segundo, la educación privada también tiene un lugar, pero siempre que se conciba como este complemento de la educación pública y no discriminatoria y no una educación para el lucro de algunos pocos y la discriminación de muchos.
Muchas gracias.
Esa es la visión fundamental sobre la educación como parte de estos derechos económicos sociales.
Muchas gracias, Flavia Torrealba, muchas gracias, Carlos Pinochet, muchas gracias, Cristian Beley, ha sido un gusto compartir este programa con ustedes. Nos tenemos que ir volando porque estamos pasados en el tiempo. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Seguimos conversando mañana. Gracias y muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.